Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 29 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Info más importante.
Ayuntamiento de Lagos de Moreno seguirá con el programa Reconstruyendo Juntos, con la finalidad de rehabilitar espacios públicos en diversas zonas del municipio. Las dependencias del ayuntamiento buscan dar seguimiento al programa en cuestión. En servicio, el vehículo incluyente del DIF municipal, esta unidad vehicular ayuda a transportar a los pacientes desde su hogar hasta la unidad de rehabilitación física para que reciban sus respectivas terapias. Realizan taller turístico para impulsar a Lagos de Moreno. Con un curso taller de cadenas productivas, la Dirección de Turismo Municipal pretende resarcir la carencia de apoyo federal. Llegará la Academia de Alto Rendimiento de Béisbol, ProBase, a Lagos de Moreno. Elementos de ProBase hace unos meses hicieron un escauteo donde estuvieron involucrados niños desde los 10 hasta los 17 años para integrarse a la academia que comenzará a construirse el próximo mes. Robo a recaudadoras tapatías ascienden a más de $1,000,000. Ismael del Toro dijo que la investigación la tiene la Fiscalía de Jalisco y se tiene la confianza de que habrá detenidos, ya que se trata de personas que sabían dónde se encontraba la recaudación. Información nacional, operan programas sin restricciones, aumentan subsidios para 52 estrategias sociales. El presupuesto federal para los programas de apoyo que no tienen reglas de operación serán de $409,479,000,000 este año, 5.3% más respecto a lo que otorga en al otorgado en el 2019. Con información nacional, sí habrá contrato para la iniciativa privada de Pemex, Romo. Esquemas en 3 semanas. La participación dependerá de lo que permita la ley en caso de que el gobierno no tenga recursos, indica el jefe de la oficina de la presidencia. Con información internacional, Arabia Saudita y Emiratos Árabes respaldan los esfuerzos de Trump por la paz. Aunque no llegan a endosar el plan del presidente estadounidense, piden a los palestinos que no desaprovechen la oportunidad. Con información internacional, Palestina no unánime al acuerdo de Trump. En el lado palestino, la publicación del acuerdo del siglo de Donald Trump ha generado reacciones negativas casi de inmediato. Luis Arce, el candidato de Morales recibido en Bolivia, el Lobo en Bolivia, con una orden judicial. Luis Arce, el candidato de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, ha sido recibido en el aeropuerto de Alto a su llegada al país, además de con victorias de sus seguidores con una cita judicial.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Aurora Quijas y esta mañana, junto a mis compañeros que hacen posible este noticiero, les compartiré la información más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y a David Barajas en la producción de este espacio. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador, Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Este día en entrevista conversamos con el diputado Jorge González Arana, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco, en donde a partir de hoy se llevan a cabo mesas de trabajo para armonizar la ley general en materia de desaparición forzada de personas para Jalisco. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes y comentarios comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 47403-1413, línea local, y el 807-01-2119, o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 47413476-09. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter. Nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que hashtag tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Ayuntamiento de Lagos de Moreno seguirá con el programa Reconstruyendo Juntos. Con la finalidad de rehabilitar espacios públicos en diversas zonas del municipio, las dependencias del ayuntamiento buscan dar seguimiento al programa en cuestión. Vamos con la información de nuestro compañero Marco Gallardo.
La Dirección de Desarrollo Social en Lagos de Moreno, a cargo de Juan Pablo Atilano, volverá a trabajar en los parques y colonias del municipio, esto como parte del regreso del programa Reconstruyendo Juntos en este 2020. De acuerdo con el encargado de la Dirección Municipal, este programa pretende rehabilitar los espacios públicos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, invitando a la población a poner manos a la obra por su comunidad.
Sí, es un programa municipal que se llama Reconstruyendo Juntos. Lo estamos llevando a cabo en distintas zonas rurales, igual que en zonas urbanas. La idea es que participen los vecinos con mano de obra y les dotamos del material, ya sea pintura, árboles, reparamos juegos. Ya entre los vecinos todos, pues agarramos brochas, agarramos escobas y nos ponemos a darle el mantenimiento a los espacios públicos.
El director explicó que durante el 2019 la Dirección de Desarrollo Social, que entonces estaba a cargo de Lourdes Guario, en coordinación con otras dependencias, lograron atender alrededor de 11 espacios públicos, en los cuales se trabajó en proceso de reforestación, pintas y reparación de indumentaria pública. De igual forma, Juan Pablo Atilano mencionó que fue durante los meses de diciembre y enero que el programa estaba pausado. Sin embargo, será en el mes de febrero que Reconstruyendo Juntos regresará a atender los espacios comunitarios del municipio. Sobre la importancia del apoyo vecinal, el director mencionó:
se solicita que vayan los vecinos porque es importante. Es importante que se involucren, que le agarren un poco de cariño al lugar, que vean que no es fácil pintar, que no es fácil barrer, entonces eso estamos tratando de crear un poco de conciencia en ellos para que vean lo importante de cuidar los espacios.
Respecto al trabajo que se estará realizando en los próximos días, Juan Pablo Atilano aseveró que ya existen colonias contempladas bajo el programa, mas no por ello dejó de invitar a los ciudadanos a reportar aquellas áreas públicas de su comunidad que necesiten ser atendidas.
Ahorita estamos recorriendo colonias en las que están más deteriorados los espacios. Si hay un grupo de vecinos que desean que vayan o vayamos a sus colonias, lo único que les estamos pidiendo es que se comprometan alrededor de 15, 20 personas para que nos apoyen para hacer las labores.
Igualmente, enfatizó en que será indispensable del apoyo vecinal para que las acciones del programa Reconstruyendo Juntos tengan efecto rápidamente.
Mientras más gente haya, más cosas podemos hacer, porque si no nos podemos enfocar 2-3 días en un solo espacio, pues por las labores. Entonces nos adaptamos a sus horarios, nos adaptamos a los tiempos que ellos nos digan, para en cuestión de 4 o 5 horas tratar de hacer lo más que se pueda.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
La dependencia estará anunciando previamente, conforme avance el programa durante el año, las colonias y localidades que atenderán. La unidad de rehabilitación física del DIF cuenta con un vehículo incluyente. Esta unidad vehicular incluyente ayuda a transportar a los pacientes desde su hogar hasta la unidad de rehabilitación para que reciban sus respectivas terapias. Vamos con esta información. Alrededor de 8 pacientes diarios son trasladados a la unidad regional de rehabilitación del DIF en el vehículo incluyente. Javier Adrián Valleza, coordinador de la unidad regional de rehabilitación, declara cuál es el beneficio para los pacientes que utilizan el vehículo incluyente.
El vehículo incluyente es el medio de transporte que nosotros tenemos para transportar a estas personas, sobre todo personas de escasos recursos con algún problema o una afección en el ámbito motor. Entonces, este vehículo va por ellos directamente a su casa, los suben al camión, vienen, reciben su tratamiento y el vehículo los regresa.
Explicó si tiene o no costo este servicio que brinda la unidad de rehabilitación física a los pacientes y quienes pueden solicitar el transporte.
Cabe mencionar que este servicio no tiene ningún costo extra, pero está reservado directamente a personas con una afección motora. Sobre todo personas con alguna amputación que les impida sobre todo deambular, personas con parálisis cerebral, con un traumatismo craneoencefálico, personas que les haya que hayan sufrido alguna embolia, por ejemplo, que no puedan caminar, que no tengan un medio de transporte o que sean muy lejos.
Señala alguna de las rutas que tienen actualmente para recoger a los pacientes.
El camión va directamente, o lo más lejos que va a 40, va al 18 de marzo, va por ahí cerca de Tlacuitlapa, va a muchos lugares.
Comenta cuánta es la capacidad máxima para transportar a los pacientes a la unidad de rehabilitación.
Alrededor ahí varía según si el paciente viene solamente en silla de ruedas o si el paciente puede andar un poquito con andador. Varía, pero alrededor de sillas deben caber 4 a 5 sillas. Sin embargo, siempre por disposición se pide que el paciente vaya con un acompañante. Entonces, si estamos metiendo 5 sillas, tienen que venir 5 acompañantes. Estamos hablando de 10 personas.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. Este servicio anteriormente lo tenían solo por el turno matutino. Actualmente ya brindan el servicio también por la tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o escribir a nuestras líneas de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte y regresamos para escuchar la charla con el diputado Jorge González Arana sobre las mesas de trabajo que a partir del día de hoy se realizan en el Congreso del Estado para la armonización de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas para Jalisco. Volvamos con más en Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Gracias por continuar en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, y en este espacio de Señal Informativa. Recibimos en la línea telefónica al diputado Jorge González Arana, quien agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad en Lagos de Moreno. Diputado, muchas gracias, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y el espacio que nos dan pues para platicar de varios temas con todo su auditorio.
Diputado, anunciaron el comienzo de mesas de trabajo para valga la redundancia, trabajar en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas para armonizar esta ley con nuestro estado, con el estado de Jalisco. ¿Cómo va esta parte de las mesas?
Sí, mire, comentarle al respecto. De hecho, pues esta semana iniciamos 29 y 30 y 31 de enero, pues toda esta semana ya cerramos con las actividades de los trabajos de las mesas de estas tres iniciativas, y como bien lo comenta, pues una tiene que ver con la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, la otra tiene que ver con la ley también para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas también en nuestro estado, y la ley de víctimas del estado de Jalisco. Son tres leyes pues que van de la mano una de otra. Uno de los motivos de estas, pues primeramente es la armonización con la ley general que ya tenemos en nuestro país, y en particular en el estado de Jalisco, pues estas tres pues vienen a dotar de herramientas importantes pues al Poder Ejecutivo para que pues pueda hacer bien su trabajo, dar certeza a los familiares de las personas desaparecidas, donde pues tengan ellos la percepción de que el mismo gobierno está haciendo lo correcto, y nosotros como Poder Legislativo pues dotar de las herramientas necesarias. Entonces, sí, efectivamente, este miércoles estamos iniciando las mesas de trabajo para la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. El jueves 30 estaremos con la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas en el estado, y estaremos cerrando el viernes 31 con la ley de víctimas del estado de Jalisco. Entonces, pues esperemos que estas mesas de trabajo, estos foros, pues nos doten de herramientas significativas, ya que pues de las personas que ya están trabajando en estos 106 personas que han confirmado la asistencia a estas mesas de trabajo, y que pues esperamos sacar un buen producto, insisto, para que estas iniciativas pues se conviertan en leyes que sean funcionales para su aplicación en nuestro estado.
Diputado, ¿en qué consiste la dinámica de una mesa de trabajo para preparar este tipo de armonizaciones? ¿Qué hace el Congreso?
Es la siguiente, en las tres fechas ya mencionadas, pues se están invitando a especialistas que tengan que ver con estos temas, donde ellos estarán haciendo algunas ponencias de no más de 15 minutos, se los pedimos para que pueda hacer esto ágil, porque estamos iniciando de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los tres días estaremos haciendo las mesas. Entonces la dinámica es, pues todos esos personas que han estado, que confirmaron su participación, apegados a la metodología que se estuvo publicando en una convocatoria que fue abierta para todo el estado, y pues ellos harán una participación, cada uno de nuestros ponentes, por 15 minutos, y en cada una de las mesas que se tengan, donde estén todas las personas, estarán algunos formatos y horas para que vayan ellos tomando nota. Asimismo, tendremos las leyes impresas en cada una de esas mesas para que cada uno pues vaya haciendo sus aportaciones o las que ellos crean pertinentes a esas tres iniciativas que ya se estarán ahí trabajando.
Diputado, ¿cómo es que se eligieron o se invitaron a estas 106 personas que tienen ya confirmadas para participar en las mesas de trabajo?
Bueno, las 106 personas son participantes que se registraron de acuerdo a la convocatoria. Primero, la Comisión de Derechos Humanos, que somos la comisión convocante, pero no la única. Son cuatro comisiones legislativas que están participando. También está participando la de Seguridad y Justicia, está participando una de Puntos Constitucionales y está participando la de Estudios Legislativos. Y nosotros como Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios somos la comisión convocante. Entonces, se hizo una propuesta de una convocatoria donde ahí se encuentra pues toda la metodología que se estará llevando a cabo en las mesas de trabajo para poder así estar presentando esa información a las comisiones que ahorita acabo de mencionar, y que en cada una de esas comisiones pues hagan sus posibles modificaciones respecto a las iniciativas que ya había presentado el gobernador de estas tres leyes. Entonces, esas 106 personas que están confirmadas, son personas que tienen pues un perfil pues adecuado para estos temas, ya que tienen conocimiento al respecto, son representantes de universidades, representantes de colectivos, familiares de personas desaparecidas, magistrados, jueces. Entonces, consideramos que el perfil de quienes estarán como panelistas, primero como participando de manera directa en el foro, así como los 106 que estarán participando desde las mesas de trabajo, considero que tienen un perfil, pues que tengan un conocimiento técnico en estos tres temas que estaremos discutiendo para estas tres iniciativas.
Por parte de los ciudadanos, digamos, o de los directamente afectados o perjudicados por este tipo de lamentables situaciones, ¿también habrá representación, digamos, que de la sociedad civil y de los afectados?
Sí, por supuesto. De hecho, en su mayoría, algunos representantes de colectivos ya estuvieron involucrados desde cuando nacieron estas iniciativas, involucradas de manera directa en la elaboración de estas tres leyes. Creemos que son tres iniciativas que ya están pues relativamente blindadas, porque creo que cubren y ahí está plasmado cada una de las propuestas que hicieron los representantes de las personas desaparecidas a través de los colectivos, pero en estas tres fechas pues también están invitados los representantes de esos mismos colectivos y de otros más para que pues, ellos puedan hacer sus aportaciones. Entonces consideramos que esas tres iniciativas en lo general están bien, pero bueno, estas mesas pues también se va a vertir, considero, información importante que nos pueda permitir hacer algunas posibles modificaciones a las iniciativas ya que se van a estar analizando.
Diputado, con respecto a esto que llamamos o que se menciona mucho de armonización, cuando así, estas leyes tienen que bajar a lo local o incluso a lo regional en los estados y que dependen de una ley general como esta, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere el Congreso cuando pretenden armonizar leyes?
Sí, al hacer la armonización es porque pues ya existe una ley general en el país, o sea, para toda la para todo México, y obviamente pues todos los estados, todas las entidades federativas pues somos parte de ese país. Entonces cada entidad tiene que adecuarlas, cada país, a cada estado, aunque somos parte del mismo país, obviamente tiene sus propias particularidades. Entonces, tomando en cuenta que ya existe una ley general, pues no podemos nosotros hacer una norma que contravenga o que contradiga pues la ley general. Entonces a eso nos referimos que una armonización, es decir, que nuestras leyes vayan apegadas a los mismos criterios que ya tiene la ley general. Y insisto, son otras dos más, aparte también tiene que ver con la ley de personas desaparecidas, que tiene que ver con la ley de la declaración especial de ausencia y con la de atención a víctimas. Entonces el tema de armonización es eso, es pues simplemente apegarnos a esa ley general que ya nos está marcando una directriz hacia dónde tienen que ir las normas particulares de los estados, y obviamente pues ya una ley en el estado pues aplica a todos los municipios del estado de Jalisco. Digo, aunque se haga un esfuerzo pues de en cada uno de los estados, sabemos que cada estado pues tiene sus particularidades. Entonces pues no podemos tener a lo mejor la misma que tiene Veracruz o que tiene Coahuila o que tiene otros estados que a lo mejor tienen sus particularidades muy distintas a las de Jalisco. Entonces creemos que de acuerdo a la problemática que tenemos en nuestro estado y de acuerdo a la ley general, pues estas tres leyes se van a adecuar de manera armonizada, donde no contravenga, pero que sí nos sirva también para temas que están en particular en el estado de Jalisco.
Diputado, hace un rato mencionaba que esta ley está pues de alguna manera blindada. ¿Por qué podríamos decir que está blindada? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto?
Que estas tres iniciativas de alguna manera ya se cuentan blindadas, porque desde que se elaboraron, desde que nace las iniciativas, estuvieron involucrados, participando y presentes familiares de personas desaparecidas, donde en estas iniciativas pues ya se refleja la postura, se han reflejado propuestas que hicieron los familiares de personas desaparecidas a través de los colectivos, a través de sus representantes. Por eso digo que relativamente está esto blindado, donde también estuvieron participando pues algunos magistrados dando su punto de vista al respecto, donde estuvieron asesores, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en el estado, donde estuvieron involucrados también personal del Instituto de Ciencias Forenses. Entonces, creemos que en lo técnico, pues estas iniciativas ya cubren de manera general con lo estrictamente necesario. Sin embargo, como van a estar también especialistas y expertos en estas mesas, seguramente puedan vertir información que se pueda mejorar. Y a eso me refería que pueda estar blindado, porque personas con ya pues alto conocimiento en estos temas estuvieron participando desde que nació esta iniciativa. Entonces por eso me refería pues que estas están relativamente blindadas, porque pues desde su nacimiento estuvieron ya personas expertas participando en la elaboración de estas iniciativas.
Trae un trabajo previo importante. ¿Sí? Entonces
sí, por supuesto, un trabajo de casi un año con representantes de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía Especializada, del mismo Instituto de Ciencias Forenses, de familiares de desaparecidos. Entonces vemos que va a ser algo relativamente rápido, porque bueno, ya la información, ellos se van a dar cuenta que dentro de estas iniciativas pues se encuentran las propuestas que ellos mismos hicieron, ¿verdad?
Con respecto al tiempo, diputado, respecto a la publicación de la ley general allá por febrero que hace el presidente de la República, ¿cómo andamos en Jalisco? ¿Vamos bien? ¿Nos agarraron a quemarropa? ¿Estamos en tiempo?
Pues mire, en Jalisco pues ciertamente no, ya casi casi dos años, donde se presenta, incluso desde la anterior legislatura, había una propuesta de una ley para desaparecidos. Ahí el tema que obedece a dos cosas. Primero, pues cuando se elaboró esa iniciativa en aquella legislatura, pues no se tomaron en cuenta a los colectivos ni a los familiares de las personas desaparecidas. Y también, pues existe una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde pues exige, pues, y recomienda al Poder Legislativo, donde se tome en cuenta a los familiares de personas desaparecidas, porque pues simplemente pareciera que se hizo desde un escritorio en su momento. Y ahora, cuando nosotros retomamos esta iniciativa, porque también comentar lo importante, inicialmente ni siquiera estaba la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Legislativa, me refiero, involucrada en los trabajos de esa iniciativa. Entonces, cuando la tomamos, cuando se retoma ya en la presente legislatura, pues nos involucran nosotros de manera directa, incluso como la comisión convocante. Entonces, cuando nosotros nos involucramos de manera directa ya en las actividades de estas iniciativas, entonces, ciertamente, digo, pues de cuando se debió haber sacado, estamos hablando más de hace más de un año, pero tal vez la técnica legislativa pues pudo haber sacado esas iniciativas, pero pues se descuidó una parte que yo considero importante y que ahora es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, y que por eso pues también nos absorbió algo de tiempo, que tiene que ver con la socialización con los colectivos y con los familiares de las personas desaparecidas.
¿No hay una fecha límite en la que tenga que quedar ya lista? ¿Se podrá seguir trabajando?
Pues sí, esa fecha ya se pasó de hace más de un año, pero sin embargo considero que el tiempo que nos llevó nosotros la socialización y el tener acercamiento con las personas, con los familiares de las personas desaparecidas, considero que fue información muy valiosa que ahora sí se encuentra plasmada en las iniciativas, y que creo que era importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que estamos en tiempo, digo, no está descuidado, no está del cero, porque sabemos que hay una ley general y que, bueno, de tomo se está aplicando esa ley general, pero que ahora con los detalles que estas otras tres leyes vienen a afinar eso, pues esperemos sea una buena herramienta para que el Ejecutivo pues haga mucho mejor su trabajo, el tema de investigaciones y protocolos a la hora de investigar estos asuntos que tengan que ver con personas desaparecidas, ¿verdad?
Diputado, para un trabajo legislativo como este, después de que pasen estas mesas de trabajo, ¿qué seguiría para cuando ya la podamos ver ahora sí terminada?
Bien, después de estas tres fechas que estamos ya pues en esta semana, se estará ya turnando pues toda la información que se vierta dentro de estas tres mesas a las comisiones respectivas, a las cuatro comisiones que ya mencioné con anterioridad, y que somos los involucrados pues de hacer ya las posibles modificaciones a las iniciativas, y espero en no más de dos o tres semanas se puedan ya sea las comisiones conjuntas o adherirse al mismo dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, y que puedan pues ya publicarse y entrar en vigor para que Jalisco pues tenga estas tres nuevas leyes y que podamos pues mejorar el tema de protocolos e investigación de estos temas.
Después de que se publica la ley para su administración, para su aplicación, su puesta en marcha, digamos, ¿necesita algún otro tipo de herramientas?
Pues por nuestra parte, el poder legislativo, pues es dotar, las herramientas que sean necesarias, las reformas, leyes que sean conducentes para que el Ejecutivo pues cuente con esas herramientas. Digo, por nuestra parte, como poder legislativo, pues en este tema serían esas tres leyes, que es lo que pues legalmente a nosotros corresponde, y que en su momento el Ejecutivo pues ya tendría que también implementar pues otras estrategias de temas de prevención del delito, ¿verdad? Porque estas tres leyes pues van encaminadas pues al tema de investigación, a temas de que se respeten protocolos, tiempos y el trato que se le debe dar a las personas o a los cuerpos, en este caso, que sean encontrados. Pero pues ya lo demás, como dicen, ya está en la cancha del Poder Ejecutivo, en este caso del gobernador, para que pueda pues él ya implementar sus estrategias y pues evitar que siga habiendo personas desaparecidas en el estado de Jalisco.
Digo, una situación complicada que hemos vivido pues en los últimos años y que se viene recrudeciendo, y lamentablemente habrá que decirlo, la zona norte, Altos Norte de Jalisco, pues no estamos exentos de eso, y es justamente un foco rojo en el estado de Jalisco con referencia a personas desaparecidas, lamentablemente. ¿Faltarían reglamentos, diputado?
Sí, mire, decir que efectivamente hay regiones del estado donde se agudiza más, y como bien usted lo dice, en la región de Los Altos, y que también obedece pues a un tema de que pues es una región que colinda pues con tres estados de la República, con tres estados más, lo que es Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, y que esa región pues la vuelve muy vulnerable para esos temas. Y sí, efectivamente, digo, hay regiones donde se agudiza más. Y bueno, esta ley pues es de aplicación general en todo el estado, entonces esto aplica pues no únicamente en la zona metropolitana, sino en todos los municipios de Jalisco. Y repito, pues espero que sea una buena herramienta para que pues se haga una investigación y se cumplan los protocolos correctos, y ahora pues el Ejecutivo, el Gobernador, pues tendrá que mejorar sus estrategias de temas de seguridad y prevención del delito, ¿va? Entonces nosotros como Poder Legislativo, en este sentido, pues ahí hacemos nuestro trabajo para dotar estas tres leyes para Jalisco.
¿Habría forma, diputado, de llevar este tipo de información justamente así a regiones, de que se diera a conocer en el interior del estado de Jalisco estas particularidades, que ya de por sí Jalisco tiene particularidades, pero dentro de sus regiones hay todavía otras particularidades como esta que usted mencionaba y las colindancias con tres estados acá con nosotros en Lagos de Moreno, por ejemplo? ¿Hay forma de que en algún momento se pueda llevar o se puede planear algo así?
Bueno, digo, también en las estrategias conjuntas que pueda tener el Ejecutivo con otros estados, con las fiscalías de otros estados de la República, pues sí, digo, ya es un trabajo que corresponde al tema de coordinación de seguridad entre los estados que colindan con el estado de Jalisco, pues para que eso sea más efectivo, ¿no? Sin embargo, pues eso, repito, pues ya son tareas que tendrá que hacer y ejecutar pues el mismo gobernador del estado de Jalisco.
Diputado, pues le agradecemos muchísimo su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad en Lagos de Moreno. Estaremos al pendiente de estas mesas de trabajo. Ojalá y salgan buenos resultados que sumen, que es lo importante, que sumen a un esfuerzo que tendría que ser de todos y que, por supuesto, las autoridades tendrían que redoblar lo que hasta el momento se ha hecho para poder solucionar esto que se ha vuelto preocupante para todos los ciudadanos de Jalisco. Muchísimas gracias, diputado. Le estaremos siguiendo la pista y espero podamos tener comunicación más adelante, una vez que quede terminada, para que nos la pueda presentar completa.
De acuerdo, con todo gusto. Estaremos pues ahí visitándoles nuevamente, pues para hacer su conocimiento, pues cómo quedaron estas tres iniciativas y que, por supuesto, pues a través de la Fiscalía, de los mismos ayuntamientos y que una vez que se haga la publicación, pues estará disponible a mano de cualquier ciudadano de Jalisco, quien quiera conocerlas, y pues bueno, ahí estaremos a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al diputado Jorge González Arana. Él es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Jalisco y quien pues encabeza toda esta iniciativa para la armonización de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas en el Estado de Jalisco. Diputado, muchas gracias y buen día.
Gracias, que tengan muy buenos días. Buenos días a todo su auditorio. Que la pasen bien.
Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles y las condiciones del tiempo son las siguientes. A nivel nacional tenemos el frente frío que afecta sobre el centro de la litoral del Golfo de México con lluvias y descenso de temperatura en estados de Tamaulipas, Veracruz y sureste, el cual favorecerá un evento de norte en Tamaulipas y Veracruz durante la noche. Por otro lado, un nuevo frente frío se aproxima a estados del noroeste, el cual favorece lluvias y temperaturas muy bajas, principalmente sobre la Sierra Madre Occidental, con probabilidad de caída de agua nieve en Chihuahua durante la noche. En el resto del país, con condiciones más estables. Bueno, en el día de hoy, en Lagos de Moreno, continuará tiempo estable. Durante el día se espera esté mayormente despejado, con combinación de nubes durante la mañana y noche. Temperaturas frías durante la noche y horas al amanecer. El viento dominante será del suroeste, con rachas ocasionales, temperaturas máximas entre los 22 y 24 grados y la temperatura mínima entre los 6 y 8 grados. La salida del sol a las 7:25 horas y la puesta a las 18:34. No olvide que durante las primeras horas de la mañana es fresco y frío y por lo cual se recomienda salir abrigado. Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología, la meteoróloga Marta Diana Alcocer.
Señal Opinión.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es el director del río de El Río aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio. Te escuchamos.
Sí, muy buen día. Bueno, pues el día de hoy quiero comentar pues de un escándalo pues que hay originado, un escándalo que incluso ya haya alcanzado niveles internacionales, que es un asunto de salud pública originado en el estado de Jalisco. Y es el asunto de la contaminación del río Santiago. Durante décadas ya hemos sabido que ese río es uno de los más contaminados del país. El asunto es que la semana pasada un periodista, José Carlos Toral, dio a conocer un estudio que mantuvo oculto durante 10 años la Comisión Estatal de Agua de Jalisco sobre el grado de contaminación del río Santiago y las afectaciones a la salud de la población que vive en sus márgenes. Este estudio, que data del año 2010, bueno, fue encargado a hacer, desde el año 2009 se puso a hacer, se encargó este estudio, los resultados salieron tiempo después. En ese entonces estaba como gobernador el este señor llamado Emilio González Márquez, originario de Lagos de Moreno. Un gobernador de Lagos de Moreno estaba cuando se realizó este estudio, y cuando en su gobierno los funcionarios, como el director de la Comisión Estatal del Agua, César Colcarabias, conocieron los resultados del estudio. ¿Qué indica este gravísimo estudio, o más bien los gravísimos resultados de este estudio? Que la población que vive en los márgenes del río Santiago tiene contaminación muy alta por metales pesados, que bueno, pues afectan el sistema nervioso central, y bueno, de todos los metales que se conocieron es cadmio, mercurio, arsénico, también flúor. Y el estudio, bueno, en realidad el estudio se hizo en 330 menores de edad. Y de las poblaciones Juanacatlán, La Cofradía, El Salto, Puente Grande y la colonia Jalisco de Tonalá, Jardines de la Barranca en Guadalajara. Y recordemos que entonces se estaba pensando en la elaboración de una presa para el abastecimiento de agua en Guadalajara, una presa llamada Arcediano, que luego se canceló, y el agua de este río, que tiene todos estos contaminantes, se pensaba dar a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, que por supuesto que con procesos de potabilización normales no le iban a quitar todo este veneno. Este caso es sumamente relevante porque por el ocultamiento que hacen las autoridades de la información y por la falta de acción que hay después de esto. O sea, las autoridades, el gobernador Emilio González Márquez, conoce el estudio y no hacen absolutamente nada, lo guardan bajo el tapete. Recuerdo muy bien que en su momento Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, en ese entonces estaba, si no me equivoco, Vicente Fox, él decía que no se podía hacer una declaratoria de emergencia ambiental en el río Santiago porque esto le iba a pegar económicamente a las empresas que estaban en los márgenes del río Santiago. De ese nivel, nuestras autoridades de entonces, este periodista José Carlos Toral, que por cierto estuvo trabajando en Lagos de Moreno durante un tiempo, hace aproximadamente unos 3 o 4 años, estuvo él trabajando en el periódico AM, estuvo más o menos un año aquí en Lagos de Moreno haciendo investigaciones bastante interesantes de temas de seguridad y de corrupción. El periodista pide por transparencia que le den este documento y lo expone ante la opinión pública y es retomado por medios nacionales y por medios internacionales. Esta noticia ya le dio la vuelta al mundo y sin embargo no hay a esta fecha, una semana después, una declaración clara y contundente tanto del gobierno federal y tanto del gobierno del estado de esta situación tan grave que hay en el río Santiago. Ya en algún momento la organización ambientalista Greenpeace había hecho un estudio por su cuenta en el que señalaba toda la cantidad de contaminantes que había. Sin embargo, la diferencia de ese estudio de Greenpeace con este estudio es que este estudio es oficial. Este estudio lo mandó a hacer el gobierno de Jalisco a expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y lo menos que esperamos por parte de las autoridades es que den respuesta a una situación de negligencia que está afectando hoy a miles de habitantes que viven en estos municipios y en estas comunidades. Ojalá pueden encontrar, hay un documental buenísimo que se llama Resurrección. Sí, Carlos Volado, si no me equivoco, es el documentalista. Y ahí él retrata cómo es que vive la gente en los alrededores del río Santiago y cómo está afectada la salud. Perdón, el director es Eugenio Polgowski, que desgraciadamente murió de una enfermedad muy joven, creo que tenía menos de 40 años. Y bueno, es una situación que debe de ser atendida por parte de las autoridades, por parte de la Comisión Nacional del Agua específicamente, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y por parte de la Procuraduría General de la República, ya que el Código Penal Federal incluye los delitos ambientales unos delitos que tienen que ser perseguidos por parte de las autoridades. Este es mi comentario del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Sergio. Nos escuchamos la siguiente semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 4744-03-1413 y 807-01-2119 o escribirnos a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Es momento de ir a nuestro último corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con noticias. Realizan talleres turísticos para impulsar a Lagos de Moreno. Con un curso-taller de cadenas productivas, la Dirección de Turismo Municipal pretende resarcir la carencia de apoyo federal.
Con la finalidad de impulsar la marca turística de Lagos de Moreno, la dirección municipal, a cargo de Paulina Pedrero, ha iniciado con el curso Cadenas Productivas, el cual busca incidir en la oferta turística que tiene el Pueblo Mágico para ofertar a los visitantes. De acuerdo con la encargada de turismo en el municipio, este curso fue gestionado por el propio presidente municipal, quien después de la pérdida del apoyo federal para los pueblos mágicos, decidió emprender una segunda estrategia para seguir manteniendo la afluencia de visitantes en el municipio, atendiendo principalmente a los prestadores de servicio de Lagos de Moreno.
Estamos haciendo un taller de cambio a cadenas productivas. Las cadenas productivas turísticas, pues para nosotros son de suma importancia, dado que, como ustedes bien saben, ya no existe un apoyo del gobierno federal para los pueblos mágicos. Sin embargo, estamos haciendo una cadena productiva que es una alianza, un engrane dentro de los mismos prestadores de servicios turísticos de Lagos, para hacer funcionar el turismo.
Sobre el funcionamiento del curso, la encargada de turismo explicó.
Toda esta semana nos reunimos muchas personas que tenemos que ver con el turismo. Te estoy hablando que fueron desde artesanos, hoteleros, músicos. Estamos buscando que realmente dar una impresión para la empresa que viene a hacernos el taller para adaptarse a nuestras necesidades. Lo primero que estamos haciendo, que fue el día de ayer y el día de hoy, es una detección de necesidades y se va a instalar una cadena productiva en donde todos y cada uno de las personas que estamos involucradas en el sector turismo vamos a hacer una oferta turística importante para funcionar y empezar a darle un valor agregado a nuestro municipio.
Cabe mencionar que durante esta semana los asistentes al curso Cadenas Productivas estarán trabajando en conjunto con la empresa que imparte el taller para que a partir del viernes se presente el producto final, el cual se echará a andar desde ese momento. Respecto a la importancia de este curso-taller, la directora aseveró lo siguiente.
La importancia es unirnos y preparar un producto turístico que sea de Lagos para por Lagos. O sea, algo muy a nuestra medida, que no lo encuentres en ningún otro lugar. Y pues la idea es que nos apoyen los expertos en el tema. Y yo creo que es muy importante destacar que todas las personas que vienen, visitan Lagos y sobre todo la gente que pues también viene a capacitarnos, se van gratamente sorprendidos y final de cuentas, o sea, saben que tenemos un diamante en bruto y saben que vamos a hacer una gran potencia turística.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Será a partir del siguiente viernes que se presentará la evaluación del municipio, así como el plan de acción que tomarán en materia turística. Se construirá un nuevo edificio para la Academia de Alto Rendimiento de Béisbol. Por parte de ProBase, hace unos meses hicieron un escauteo donde estuvieron involucrados niños desde los 10 hasta los 17 años para que formen parte de esta academia, que se comenzará a construir el próximo mes. Vamos con esta información. Con una inversión inicial de 10 millones de pesos, será construido un nuevo edificio junto al estadio de béisbol para la Academia de Alto Rendimiento de este deporte, comenta Jesús Mendoza, director de deportes del municipio.
La Academia de Alto Rendimiento de Béisbol que se va a instalar en estas nuevas instalaciones del Estadio Panamericano, porque cabe mencionar que se va a construir un edificio nuevo junto al estadio, digamos, entre las canchitas de básquet que están ahí y el estadio, hay una explanada muy grande y ahí se va a construir un edificio nuevo que va a tener, pues va a estar indicado 100% al béisbol.
Explica sobre el recurso para la construcción del nuevo edificio y las adecuaciones que se realizarán.
Inicialmente son 10 millones, 8 millones para la construcción del nuevo edificio de ProBase 100% y 2 millones que van para las adecuaciones más prioritarias que necesita, o las adecuaciones prioritarias que necesita ahorita con urgencia, digamos, el estadio. Hace falta arreglar una bomba para que los baños tengan servicio 100%, una buena limpieza a todo el estadio, pintura, la malla de contención de seguridad para los asistentes también necesita pues una renovación total. Entonces, ese tipo de cosas esperamos que con esos 2 millones nos alcance y dejar el estadio bien.
Menciona que este proyecto es una de las prioridades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pues nuestro presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el béisbol es a lo que le está dando mucho impulso. De hecho, hay una oficina exclusiva del béisbol llamada ProBase. Y esta oficina es la que va a hacerse cargo de la Academia de Alto Rendimiento. Hay un recurso ahí económico con el cual se va a construir este edificio. Parte de ese recurso va a servir también para hacerle unas adecuaciones o hacerle alguna renovación menor al estadio, pintura, baños, malla, o sea, algunas cosas que no sean tan onerosas se van a también hacer, pero todo va a estar enfocado a dejarlo listo para que inicie la escuela de alto rendimiento.
Jesús Mendoza destaca quiénes se harán cargo de la Academia de Alto Rendimiento.
Va a ser una escuela de alto rendimiento donde la va a operar 100% la oficina de ProBase. Van a venir instructores, entrenadores, ellos los van a mandar, ellos van a costear los gastos de esta Academia de Alto Rendimiento, que va a servir para albergar a los beisbolistas más destacados de la región.
Señala de qué municipios vendrán los beisbolistas a la Academia.
Ahí vamos a concentrar a todos los beisbolistas de La Chona, de Teocaltiche, de San Juan, de a la Unión de San Antonio, de San Diego, de toda la región. Entonces, pues es un proyecto bastante bueno y pues esperemos que este año ya lo podamos echar a andar, depende de cómo vaya la obra.
Agregó por último el trabajo que vino a realizar el personal de Proveis al municipio de Lagos de Moreno.
Hace unos meses estuvieron aquí la gente de Proveis, hizo un escauteo en el Estadio Panamericano y se llevaron muy buena impresión de las instalaciones y sobre todo la región. Y gracias al esfuerzo del director de CODE, porque sí, no fue fácil, él no lo explicó ahí, que obviamente pues la gente de Proveis está interesada en promover el béisbol en todo el país, pero en concentrarlo en ciudades grandes. Pero se le hizo saber, se le hizo notar que esta región de Lagos de Moreno era muy importante por ser el punto de encuentro de muchas poblaciones aquí cercanas y que además ya contábamos con un estadio de primer nivel. Entonces eso los convenció y se trajeron a la Academia de Alto Rendimiento.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. Se espera que la Academia de Alto Rendimiento esté funcionando en mediados de este año.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 65 centavos a la compra y en 18 pesos con 49 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 10 centavos a la venta. Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros, como el maestro Pérez Arteaga. Pregunta a las autoridades de salud qué medidas deben tomarse ante el coronavirus. Aquí en Lagos de Moreno hay mucha gente proveniente del lugar de este virus. También Alejandro García Solís nos comenta y dice: buen día y excelente día para todos. Saludos. Fermín Gutiérrez reporta lo siguiente: hace 2 semanas que no tenemos agua en la Avenida Democracia, Colonia Centro. Hace un llamado a las autoridades. Bueno, pues aquí están los comentarios y hacemos un llamado a todas las autoridades pertinentes ante esta situación que se presenta. Bueno, ya llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.